Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda premaestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Quedó saldada la polémica del viernes a la noche, sapo. A la noche, así te lo digo.
A la noche.
Vengo de acá, de Ramos Mejía. Este, tarea fina está en la mosca y la sopa.
Tarea fina está en la mosca y la sopa. No, claro que
en,
sí.
No está en Bang Bang, está liquidado.
¿Con quién fue que lo discutíamos?
Manolo.
Con el Manolo. Manolo.
Se confundió Manolo.
Claro. Y nos arrastró en la confusión.
No, no, nosotros nos arrastró. Nosotros nos paramos en,
nos paramos en la mosca y la sopa.
Mosca y la sopa, sí,
verdad.
Nos paramos ahí.
Es verdad.
Hicimos freno de mano y dijimos, se levantan apuestas. Te tiro y sí, ya le damos paso al dios de la tarde.
El Adonis.
El Adonis. El Adonis de la tarde. Ecléctico.
Sí.
Quedaste, no, ni uno metiste.
A ver.
Moderado, conciliador, sintético, acomodaticio, armónico.
Juanchi.
En acomodaticio. En sintético seguro que no.
O sea que mirá, nada que ver.
Moderado, conciliador, sintético, acomodaticio, armónico.
¿De dónde salió
eso?
¿De
la RAE?
¿De la RAE? No.
Webreferen.com.
Webreferen.
Y ahora, no, no. Y ahora le vas a dar a la RAE.
Dale, vamos.
Pará, alguien pregunta por la marcha mundial de la marihuana en Uruguay. Es el 5 de mayo, no es mañana. A las 15 horas en la Plaza Cagancha. Y después a las 18 hay toque la primera de mayo. Sale de la Plaza Cagancha. Gabriel Quidici, dele tranquilo.
Bueno, buenas tardes. Es muy interesante todo esto de ecléctico. Justo vamos a tratar. Pero la primera definición, lo de moderado, es una definición política, no creo que sea la palabra en sí, ¿no?
Y bueno, pero creo bueno, que hay una definición para cada cosa.
Claro, ¿no? Ahí va, como que en política, si te dicen ecléctico, como que no tenés una postura ortodoxa, sí, aunque capaz que sea como superador, ¿no? Yo creo que
conciliador lo mismo.
Claro, no tiene por qué necesariamente.
Sintético seguro, porque
sí, sintético que resume, ¿no? Pero
ejemplo
bueno,
de político mistura. Ecléctico, ¿no? Tiene dos segundos ya Gabriel Quidici.
¿De político ecléctico? Sí. No se me ocurre.
Alejandro Achugarri.
Grandes articuladores.
No, pero eso es otra cosa.
Liber,
¿no?
Sereñi.
Pero no creo, ¿no? Que sea. No, porque tienen unos principios bastante
ortodoxos,
firmes. No, saben negociar de sus principios, pero
y
lo veo muy ecléctico.
Yo le tiro otra entonces, ya. Entendiendo que un sinónimo es acomodaticio, ejemplo de políticos eclécticos.
¿En dónde?
Empezando por.
No, del pasado, del no, pasado.
Y bueno, no, yo de lo que quieras.
Andrés Lamas, eres un clásico, ¿no?
Del
fue ministro de todas las situaciones complejas de Montevideo a la cabeza del siglo XIX, y terminó en varios partidos, hizo la fusión al principio, y a su vez era muy ecléctico.
Muy acomodaticio.
No, dije ecléctico.
No, está bien.
Muchachos, tema del día de hoy, no, porque nos vamos y puede ser, también vamos a hacer algo ecléctico en este momento,
bueno.
Pero yo les iba a preguntar, a raíz del primero de mayo, si ustedes decían, si bueno, les parecía habitual decir feliz día del trabajador, o si les parecía que eso era una cuestión más producto de los tiempos que corren, de feliz día del trabajador, como viste que te mandan mensaje de texto, feliz día, como feliz día
de la secretaria.
Claro, de otra cuestión más vinculada al mercado. ¿Ustedes qué piensan?
Que si es algo nuevo o viejo,
sí,
de la pregunta.
Claro, si lo usan.
No, yo lo hace que laburo hace mucho tiempo que laburo el primero de mayo, entonces ya ni siquiera tengo.
No tenés feliz día.
Claro, nadie
no
me dice feliz
día
a mí porque.
Chao, sos un infeliz el día de los trabajadores.
No, yo la llevo bien.
Pero a mí me dijeron feliz día.
No, es una broma, sapo, no digo que se desmaye, pero digo.
No, acá en la radio también me dijeron feliz día, ¿no? Por más que estuviéramos trabajando.
Claro.
Pero no nunca medité sobre el tema.
No lo meditaron, está. No, porque hay un tema que puede resultar interesante y es, bueno. ¿Sobre qué se basa el primero de mayo como Día de los Trabajadores, ¿no? Y una de las cosas que a uno enseguida se le viene a la cabeza es los mártires de Chicago, ¿no? Aquella, digamos, movida muy grande a nivel internacional, pero sobre todo en Estados Unidos por las 8 horas, es decir, allí arrancó todo en 1886, ¿no? Donde después de varias protestas y, bueno, situaciones de mucha violencia, la policía en Chicago era muy represiva con el movimiento obrero, terminan acusados de la explosión de una bomba en medio de una manifestación que hiere a muchos policías y mata a un par de obreros también, los dirigentes sindicales de raíz anarquista terminan acusados casi sin pruebas condenatorias, pero por dirigentes, se los condena a muerte a cuatro. Incluso hay uno que había escapado de la captura y se entrega porque sus compañeros están ahí y lo condenan a muerte, ¿no? Bueno, y esto lo cuento en primera persona, ¿no? Yo creía que decir feliz día era más producto de la, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Como sí. Si, ¿no? Si me da, claro. Decir feliz día y olvidás la parte de lucha, de tradición. Bueno, entonces no sé, y viste que siempre el de los trabajadores te genera, bueno, la cuestión de la lucha de clases, hasta donde en una sociedad hay lucha, hay conflicto, cuánto eso hace avanzar, cuánto eso tiene de conservador. Y encontré una investigación de Hobsbawm, que bueno, que también sirve un poco para rendir el homenaje, porque él ha estudiado mucho todos los movimientos sociales, los nacionalismos, los obreros, donde rescata la tradición del primero de mayo. Y hay ahí un lapso temporal que me gustaría comentar, analizar, que no es menor, porque los sucesos de Chicago son del año 1886. Y la primera conmemoración del primero de mayo fue de 1890, o sea, 4 años después, y fue convocada por lo que vamos a conocer después como la Segunda Internacional. Ya había habido una primera internacional socialista, donde estuvo Marx, sí. Estuvo Bakunin, que se pelearon anarquistas y marxistas, ¿no? Y recomponiéndose el movimiento sindical internacional, se convoca un primero de mayo.
¿Dónde era la reunión de la Segunda Internacional?
En 1890, primero en París, ¿no? Después, porque cada año van variando de sede para que sea internacional, ¿tá? Y ahí se hace el llamado a celebrar, felicidad, ¿no? Celebrar el Día del Trabajo por la jornada de 8 horas y por la paz mundial, porque ya estaba un clima previo a la Primera Guerra, con todo lo que era, por ejemplo, las conscripciones obligatorias para los jóvenes, la carrera armamentista.
Sí, ya había existido la Conferencia de Berlín.
Bueno, ya, ¿no? Había un clima de alianzas militares, donde bueno, los obreros veían venir una confrontación donde iban a hacer carne de cañón, ¿no? Y se invita a celebrar el Día del Trabajo, y hay toda una polémica allí que resulta muy interesante porque, y bueno, Hobsbawm lo rescata, el texto del artículo se llama El nacimiento de una fiesta, el primero de mayo, y se puede encontrar en internet también, es un artículo cortito. Hay un debate acerca de si llamarle fiesta, llamarle celebración o llamarle día de lucha en recuerdo de los mártires de Chicago, y hay una división allí entre anarquistas, que incluso dicen no, tiene que ser un día de lucha, un día de combate, y algunos anarquistas que dicen, y tiene que ser el inicio de la huelga general revolucionaria, porque ¿de qué sirve hacer un día de descanso, de paro? Y otros que dicen, no, tiene que ser un día de los obreros con la familia, de mostrarnos en la calle, de que sea una fiesta, ¿no? Pero además se hace sin saber que al otro año se iba a convocar nuevamente. Y ahí se mezclan dos cosas interesantes, porque tiene mucha fuerza en Europa el movimiento, sobre todo alemán, el movimiento sindical alemán y el Partido Socialista alemán, que venía de una larga postergación. Bueno, Alemania había estado gobernada por Bismarck mucho tiempo y había hecho unas leyes antisocialistas por la fuerza de los obreros. Y en el año 1890 se levantan las leyes socialistas y se permite incluso que haya delegados socialistas en el Reichstag, en el Congreso alemán. Entonces se toma eso también como para celebrar que el socialismo era permitido otra vez en Alemania. Pero los socialistas, diríamos eclécticos hoy, quieren separarse del radicalismo anarquista. Porque la versión socialista alemana es una versión socialista reformista, de cambios graduales, ¿no?
O sea, la socialdemocracia.
El SPD, el famoso, que es el partido hasta hoy vigente, sí, sí. De los más largos de la historia mundial, ¿no? Y proponen, incluso hay debates entre los franceses más radicales y los anarquistas, que querían hacer paro el primero de mayo, que no era feriado ni nada, no era el primero, que caía jueves, y dicen, bueno, cada país que resuelva cómo puede hacerse. Si se puede hacerse faltando al trabajo, todo bien. Si se puede hacerse haciendo huelga, perfecto. Ahora, si en un país no se puede, bueno, que lo celebren un domingo, el domingo 4. Y se da la particularidad, bueno, que en Inglaterra, porque bueno, hay otras tradiciones, el sindicalismo se estaba renovando, las trade unions tenían su fuerza, pero no es la fuerza combativa que puede tener en España, en Italia, bueno, hasta en América Latina, que se festejó el 1 de mayo, en Uruguay se festejó en 1890 también. En Inglaterra festejan el 4 de mayo, pero van 300.000 obreros, y se convierte en una fiesta, que además coincide con la primavera. la primavera de allá. Entonces se transforma en una, bueno, ellos hacen las la concentración en los parques de Londres, llenos de flores, de imágenes, ¿no?, de los obreros con sus familias, discursos por la igualdad, por las 8 horas, todo eso.
¿Perduró eso en el tiempo?
Tiene muy poco de reivindicativo de los mártires de Chicago, que es un tema más propio del anarcosindicalismo, de la tradición norteamericana, donde no está permitido el primero de mayo.
Claro.
Y en Alemania también se va a hacer el 4 de mayo. Y en España, por ejemplo, algo que es más cercano a nosotros, Barcelona, con una fuerte presencia anarquista, no, hacen huelga el 1 de mayo y lo celebran el 1 de mayo. Y hay todo un debate que va a seguir en el tiempo, donde se niegan a llamarle día de fiesta del trabajo. No, no, día de lucha por el trabajo. En cambio, en Madrid, con más presencia de los socialistas, se espera el 4, al domingo 4, y también van 100.000 personas a la Puerta de Alcalá, parece que es todo una gran ceremonia festiva. Entonces, están esas dos tradiciones juntas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Voy para atrás un segundo. La muerte de los mártires de Chicago no fue el 1 de mayo, ¿no? La muerte de los mártires va a ser en noviembre, pero la manifestación convocada por ellos era un 1 de mayo del 86, porque era el día que muchas empresas ajustaban los salarios y querían que ese día se empezara a pagar las 8 horas y las demás como horas extras, ¿no? Entonces quedó asociado, por un lado, la fecha donde se inició la lucha de los obreros norteamericanos por las 8 horas, con una fiesta que además juntaba cosas de la primavera, de tradiciones festivas propias del hemisferio norte. Piensen ustedes que hay, por ejemplo, como símbolo de la Internacional Socialista, la rosa o el clavel rojo, ¿no? Y si uno mira imágenes del 1 de mayo, encuentra pila de cuestiones asociadas a la juventud, al renacer, la primavera está muy vinculada a eso, ¿no? Y a algo más familiar. Y lo que marca Hogan es, bueno, en aquellas sociedades donde hay más tradición anarquista o anarcosindicalista, el 1 de mayo viene asociado completamente a la lucha, a los mártires, ¿no? En cambio, en donde hay tradiciones más socialistas, viene asociado a la fiesta, a celebrar, pero una cosa más que es muy interesante, ¿no? A celebrar por primera vez algo que no es religioso, ¿no? Y lo que plantea es la primer fiesta que se impone, porque también tiene que ver con
la
una época
fiesta pagana.
Es pagana, pero es universalista, ¿no? Y cuentan ahí cosas muy interesantes, por ejemplo, el 1 de mayo en Alemania, el del 90, tiene una imagen de Carlos Marx con el Capital en un cuadro, y del otro lado está como el océano, ¿no? Y Marx con el Capital señalando, y rayos de luz que van hacia unas islas, y las luces dicen libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y unos barquitos en el mar, que en las velas los barquitos dicen jornada de 8 horas, protección al obrero. Es una mezcla bastante hija de aquella sociedad que creía en el progreso, ¿no? Como que también la clase obrera podía llegar a una sociedad mejor presentándose en sociedad, porque también es la fiesta donde participan los que nunca participan en las fiestas oficiales, ¿no? Pero con esa idea de una sociedad futura que podía llegar y sobre la cual también se alegraban de ser parte los obreros. Con esto que quiero decir, y redondeo por acá, la tradición anarquista tiene su base y completamente histórico y respetable sentir el 1 de mayo como un día de lucha. Pero la tradición festiva también tiene su base y tiene una promesa muy marcada en la proyección de las historias socialistas, obreristas, incluso atando más al socialismo con el liberalismo y la libertad, que es muy interesante de observar, y que según Hobsbawm, esa mezcla, ¿no?, de una fiesta primaveral, joven, prometedora de un futuro mejor, pero que también no depende de las viejas autoridades, porque lo católico o protestante estaba asociada a la autoridad también antigua. Hacerlo el día de los obreros y no ir a trabajar le da una fuerza al 1 de mayo de carácter universal. Tanto que, por ejemplo, y para terminar, en Austria, donde también hay un sindicalismo muy fuerte, las empresas del Estado, al año 91, decretan día feriado el 1 de mayo. Dicen, no, como ya sabemos que los obreros no van a venir a trabajar, mejor en vez de enemistarnos, démosle el lugar para que sea un día de fiesta de los obreros.
Así que para que te quiero meter feliz. Una pregunta cortita.
Sí.
¿Cómo se festejó en Uruguay? ¿Tenés idea?
En Uruguay teníamos un fuerte sindicalismo anarquista. Hay tanto Buenos Aires como Montevideo, por la presencia inmigrante, a su vez italiana sobre todo, y se convoca el 1 de mayo todavía no existían partidos socialistas, aunque hay el proto-socialismo, Palacios va a ser en Argentina y en Uruguay, luego va a ser Emilio Frugoni, pero por ejemplo, el diario El Día, que va a ser obreristas, cuestiona, existía la FORU, que era la Federación Uruguaya de Raíz Anarquista. El Día cuestiona y dice, ¿para qué van a celebrar acá el primero de mayo? Hay un editorial ahí que sí. Suponemos que es de Valle, a veces no se firman los editoriales, dice, en realidad suponemos que los obreros van a contarle a los demás hermanos de clase del mundo que este es un país libre y donde hay muchos derechos para los obreros, ¿no? Como cuestionando qué hacen organizándose, claro. Aunque todavía no era la época del vallismo, pero
¿para qué van a hacer una guerrilla?
En Uruguay no estaba tan marcada la lucha de clases todavía, en el sentido que podemos encontrar, no sé, hacia los 30, a los 40, pero sí había mucha presencia anarquista y tienen las convocatorias referencia directa a los mártires de Chicago. Bien. ¿No? Que eso es un tema interesante que no pasa así en el resto de Europa.
Me pregunto si después de casi 10 años de militarismo fue una explosión.
No, pues uno se imagina.
La lucha obrera, ¿no?
Ojo, los 50, igual, 40 y 30, capaz que era otro tipo de actos, ¿no?
No, por supuesto. Y aparte, actos muy divididos. Pero lo último para cerrar.
Nos fuimos.
Mirá que igual en Montevideo había mucha fuerza sindical en los tipógrafos, en los ferroviarios, en la industria de la alimentación. Y todos ya tenían conseguidas, por ejemplo, jornadas laborales reducidas. Uh-huh. Mucho antes del vallismo, incluso. O sea que tenía su fuerza los sindicatos.
Bien, dos cositas. Un mensaje. Eclecticismo, escuela filosófica que procura conciliar doctrinas que parecen mejores de diversos sistemas, digamos que término medio en la decisión. Y otro dice, que es la que me gustó, ecléctico es aquel que abreva de diversas fuentes sin depender o casarse con doctrinas o escuelas preexistentes.
Somos eclécticos, eso es tremendo.
Y bueno, y el personaje detrás de las palabras que dijimos al arranque del programa era el presidente Mujica.